Bienvenida y bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en un material que la verdad da que pensar. Es un fragmento de un análisis, ¿eh? Periodo de reyes y faraones de Egipto. Y lo que hace es mirar con lupa detalles históricos muy concretos que salen en el Corán sobre el Antiguo Egipto. Nuestra idea aquí es explorar cómo este texto interpreta una diferencia clave que el Corán hace entre los gobernantes egipcios. Hablamos de las historias de José, Yusuf y de Moisés, Musa.
Dos profetas fundamentales.
Y ver qué conexión sugiere este análisis entre esa diferencia y descubrimientos históricos, arqueológicos, bueno, descubrimientos bastante recientes si piensas en la escala de la historia egipcia, ¿no?
Desde luego. Es un contraste interesante, un texto del siglo VII y hallazgos de prácticamente anteayer en términos históricos.
Y lo curioso es que el texto afirma que esta distinción, que podría parecer pequeña, refleja una precisión histórica que, bueno, que solo la egiptología moderna ha podido confirmar.
Pues sí, así que, bueno, ¿listos para este viaje? Para empezar, el documento sitúa el Corán, digamos, como una guía. Usa las historias de los profetas para enseñar cosas importantes. Y se centra en dos historias clave en Egipto. La de José, que la fuente pone sobre el 1600 antes de Jesucristo, y luego la de Moisés, unos dos siglos después, hacia el 1400 antes de Jesucristo. Y aquí es donde el análisis saca a relucir lo que considera llamativo. Una diferencia en cómo se nombra al gobernante.
Ajá.
En la historia de José, el Corán habla del Malik de Egipto, que, bueno, se traduce como rey.
Efectivamente, rey.
Pero luego, 200 años más tarde, en la historia de Moisés, la palabra que usa siempre es Firaón, o sea, faraón. Y esto, claro, llama la atención, porque, a ver, históricamente sabemos que hubo faraones durante milenios, ¿no? Desde el 3000 y pico antes de Cristo hasta Cleopatra.
Sí, el término faraón lo usamos de forma general para todos ellos, es verdad.
Entonces, ¿por qué esa diferencia tan marcada en el Corán, según interpreta esta fuente? ¿Qué explicación le da?
Pues mira, es una observación muy aguda la que recoge el documento. Lo que las investigaciones, sobre todo, las que se han consolidado más en el último siglo, con los avances en egiptología, lo que sugieren es que, aunque la palabra faraón, que viene del egipcio per-a, gran casa, y al principio se refería al palacio, aunque existía desde mucho antes...
Entiendo, era el palacio, no la persona al principio.
Exacto. El título formal, digamos, el más directo para el soberano en las épocas más antiguas, era Nesut, que se suele traducir como rey a menudo en la fórmula rey del Alto y Bajo Egipto.
Vale, Nesut, rey.
El cambio importante, o al menos la intensificación en el uso de faraón para nombrar a la persona del gobernante, parece que ocurre alrededor de la dinastía XVIII.
Eso es Imperio Nuevo, ¿no? Tutmosis, Akenatón, Tutankamón...
Justo, hacia el 1550 antes de Jesucristo. Es una época de apogeo, de mucho poder, y parece que en ese momento se puso mucho énfasis en la divinidad del gobernante.
Ajá.
Y ahí es cuando el título faraón empieza a usarse más directamente para él, con una carga de poder supremo casi divino, que poco a poco fue desplazando en la práctica al título más antiguo de rey como designación principal.
Entendido. O sea, que la fuente lo que dice es... A ver, si José vivió sobre el 1600 AJ.
Sí.
Eso fue antes de que faraón se consolidara como el título personal dominante. En ese momento, rey de Egipto sería, según esta visión histórica, lo más normal o formal.
Exacto.
Y Moisés, que vivió sobre el 1400 antes de Cristo, pues ya pilló la época después de ese cambio, cuando faraón ya era la forma habitual de referirse al soberano con todo su poder.
Es esa la conexión.
Exactamente, esa es la línea argumental que presenta el documento. Interpreta que esta precisión en el lenguaje, dentro del Corán, un texto del siglo VII después de Cristo...
Muchísimo después.
Claro, pues que es algo notable. Una especie de guiño, ¿no?, que parece reflejar un conocimiento muy específico sobre cómo cambiaron los títulos reales en Egipto. El Corán, digamos, diferencia muy claramente los títulos en una historia y en la otra.
Entiendo.
Que esta precisión en los términos usar rey antes y faraón después, justo cuando coincide con el cambio histórico, pues que es sorprendente. Piensa que se basa en descifrar los jeroglíficos, ¿no? Que eso es cosa del siglo XIX, sobre todo con la piedra Rosetta, y luego décadas y décadas de estudio arqueológico, de textos...
Entiendo. La fuente viene a decir que en el siglo VII después de Cristo, cuando según la tradición islámica se revela el Corán, pues que este nivel de detalle sobre la historia interna de los títulos reales egipcios simplemente no estaba disponible.
Exacto.
Ni en Arabia, ni en Bizancio, en ningún sitio. Que el conocimiento general era mucho más, pues eso, vago, ¿no? Genérico.
Correcto. La fuente lo plantea casi como una especie de anacronismo al revés. Una precisión histórica en un texto antiguo que parece adelantarse a descubrimientos que llegaron muchísimo después.
Ya veo.
Por eso, claro, el autor del texto lo interpreta como una señal, un indicio de que la fuente del Corán no es humana.
Y como decías antes, esto choca un poco con la idea general que tenemos, ¿no? Lo presenta como una muestra de coherencia interna entre el Corán y los descubrimientos históricos posteriores.
Fascinante, la verdad, esa perspectiva lingüística. Pero el análisis no se queda ahí, ¿verdad? Decías que también toca la arqueología.
Así es, no se queda solo en las palabras. El texto apunta hacia Merneptah, el faraón que sucedió a Ramsés II. Su reinado cae en el siglo XIII a.C., que es una fecha que muchos estudiosos ven como posible para la época del Éxodo.
Aunque sé que hay mucho debate sobre quién fue exactamente y cuándo, ¿no?
Muchísimo debate, sí. Pero bueno, la fuente se centra en la momia de Merneptah, que se descubrió a finales del siglo XIX. Menciona que algunos estudios e interpretaciones recientes han planteado que ciertos indicios en la momia podrían ser compatibles con una muerte relacionada con el ahogamiento.
¿Ahogamiento?
Sí, pero el propio documento que analizamos reconoce claramente que los egiptólogos y los paleopatólogos...
Los que estudian enfermedades antiguas, ¿no?
Exacto. Advierten que es dificilísimo saber la causa exacta de la muerte en momias tan antiguas.
Entiendo. Entonces, la conexión que propone la fuente es más bien si Merneptah fue el faraón del Éxodo y si esos indicios sobre su muerte sugieren ahogamiento, entonces eso conectaría con el relato del Corán que dice que el faraón se ahogó en el Mar Rojo persiguiendo a Moisés.
Exacto, pero añade un elemento que considera muy especial y propio del Corán. El documento recalca que el Corán, cuando cuenta el ahogamiento del faraón, dice algo muy específico, que Dios preservaría el cuerpo de ese faraón como una señal, una haya, para las generaciones futuras. La idea que transmite la fuente es que se dejaría un testimonio físico, ¿sabes? Para recordar la historia de la tiranía y su final. Y lo que el autor del análisis destaca es que esta mención clara a que el cuerpo del faraón ahogado se conservaría como señal parece que solo está en el Corán.
O sea, que no está igual en el relato de la Biblia, por ejemplo.
No con esa especificidad sobre la preservación del cuerpo como señal futura.
Vale. Entonces, el punto clave para la fuente no es tanto demostrar que Merneptah murió ahogado, sino el hecho de que su cuerpo momificado existe, se encontró y está ahí. Y eso lo interpreta como el cumplimiento de esa frase del Corán, «Hoy salvaremos tu cuerpo para que seas un signo para los que vengan después de ti». En este contexto, implica que la preservación física del cuerpo del faraón ahogado serviría como, bueno, como una prueba tangible, una advertencia para las generaciones futuras sobre el poder de Dios y las consecuencias de la soberbia, de la incredulidad. ¿Voy bien?
Precisamente. La existencia misma de la momia de Merneptah, un faraón que encaja cronológicamente como candidato según algunas teorías, es lo que el autor interpreta como una posible materialización de esa afirmación coránica. El análisis incluso sugiere consultar trabajos para quien quiera profundizar. Menciona a Maurice Bucaille, un médico que comparó relatos religiosos y hallazgos en momias, o estudios más recientes con técnicas de imagen, como los de Sahi Hawass o Sahar Salim.
Usando escáneres y todo eso, ¿no? La paleorradiología.
Eso es. Usar tecnología médica moderna para estudiar restos antiguos sin dañarlos. Sirve para mostrar que esto es un campo vivo, que se sigue investigando.
Queda claro. Hemos visto los dos puntos fuertes del argumento que presenta este documento. Por un lado, la lingüística. Rey versus faraón en el Corán y la supuesta conexión con la historia de los títulos egipcios. Y por otro, la arqueología, la posible conexión entre la momia de Merneptah y el relato coránico del Éxodo, sobre todo por la idea de la preservación del cuerpo como señal.
El eco arqueológico potencial, podríamos llamarlo. Esos son los dos pilares. Y es muy importante entender cómo los presenta el autor de la fuente. No dice que sean pruebas científicas irrefutables.
No, eso ha quedado claro.
Los llama indicaciones de fiabilidad o señales. Desde la perspectiva de fe que adopta el autor, estos ejemplos que él ve como uno de muchos en el Corán.
Claro, para él habrá más.
Exacto. Pues apuntarían a la coherencia interna del texto, a su origen divino, a la verdad de sus historias. Son vistos como elementos que refuerzan la fe, además de las lecciones morales y espirituales que se sacan de las historias, por supuesto.
Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? A ver, Más allá de lo que cada uno crea sobre el Corán, lo que este análisis nos muestra es un caso interesante de cómo se lee hoy un texto antiguo.
Sí, cómo se interpreta a la luz de lo que vamos descubriendo.
Exacto. Con los hallazgos de la historia, plantea preguntas sobre la relación entre fe y razón, entre el texto sagrado y la evidencia. Bueno, la evidencia que tenemos.
El documento, claramente, se inclina a ver los hallazgos modernos como una confirmación de la narrativa religiosa.
Sí, muestra esa intersección donde la investigación y la creencia pueden dialogar. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Desde fijarnos en si dice rey o faraón en un texto del siglo VII.
Un detalle léxico, sí.
Hasta hablar de los escáneres a una momia milenaria hechos hace nada. Una inmersión en cómo en una fuente concreta construye un argumento sobre, bueno, revelación, historia y ciencia.
Y esto, claro, te deja dándole vueltas, abre una puerta a pensar más allá, ¿no?
Sí, totalmente.
A medida que sabemos más del pasado, gracias a la arqueología, la lingüística, la genética, ¿qué otras cosas en textos antiguos de cualquier cultura podrían cobrar un sentido nuevo? Detalles que igual hemos pasado por alto.
O interpretado de otra manera.
Exacto. Y sobre todo, ¿cómo influye la posibilidad de estos hallazgos o las interpretaciones que se hacen, como las que hemos visto hoy, cómo nos acercamos a esas historias antiguas? Cambia nuestra lectura, ya sea desde la historia crítica, desde la literatura o desde la fe de cada uno.
Una buena pregunta para seguir reflexionando.
Esta fue una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y su red de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.